Vaya, estoy enfrentando tantos problemas. Le he pedido a Dios, he intentado todo y nada. Tenemos que entender que Dios es Dios. Parece que solo nos acordamos de Dios cuando estamos en un aprieto y las cosas se complican.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Prepárate, porque el programa de Misión 66 de hoy será inolvidable. Seguimos en nuestra aventura a través del Evangelio de Lucas y hoy nos pararemos en el capítulo 8. Abordaremos un tema muy interesante. Tiene que ver con la situación de las mujeres que fueron sanadas por Jesús. ¡Hay poder en sus palabras! Aquí estoy junto a David Silva y Johnny Pérez, quien nos presentan las enseñanzas del profesor Luis Sayao, el creador de Misión 66. ¡Saludos!
Hola, Kimberly.
David, ¿qué tienes en tus manos?
Kimberly, aquí tengo un frasco con varias semillas. ¿Te has dado cuenta de lo que cuesta que una semilla germine?
Sí, se tarda varios días y siempre da la impresión que no está sucediendo nada, pero de repente aparece el tallo y las primeras hojas.
Eso me recuerda a lo que alguien dijo, que no se puede entender el mensaje del Evangelio sin antes comprender la parábola del sembrador. Y precisamente en este capítulo 8, Lucas escribe sobre esa parábola. Vamos a ver que hay poder en las palabras de Jesús, palabras que marcan una gran diferencia aquí cuando leemos este fragmento de las Escrituras. En el inicio del capítulo 8, vamos a observar que las palabras poderosas de Jesús se convierten en una especie de punto de inflexión cuando Él proclama las buenas noticias del reino de Dios.
Esas palabras, de hecho, habían bendecido a muchos, especialmente a algunas mujeres. ¿No es así, Johnny?
Sí, y estas mujeres constituyen uno de los temas principales del Evangelio de Lucas.
Me llama la atención que estas mujeres eran también seguidoras de Jesús. Dice que a Jesús lo acompañaban los 12 discípulos. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos.
Fíjate qué interesante. Esas mujeres liberadas por Jesús, ¿a quién ayudaban económicamente? A los discípulos de Jesús. El poder de la palabra de Cristo había provocado un cambio en sus vidas. Esa palabra o palabras que vienen de Cristo, a continuación son comparadas con una semilla. La parábola de la semilla aparece aquí. Ya hemos visto lo que pasa en Mateo y en Marcos. La mayoría de quienes nos escuchan seguramente recordarán la historia del sembrador, la parábola del sembrador que va esparciendo semillas. Parte de las semillas caen al borde del camino, pero las aves del cielo vienen y las comen. Otra parte cae sobre piedras, pero las plantas que nacen se terminan secando porque no había allí suficiente humedad. Otra parte cae entre espinos que sofocan las plantas que nacen, y solamente otra pequeña parte de las semillas cae en buena tierra produciendo la cosecha, según leemos en el texto.
Así que Jesús lo explica. A ustedes, les dice a los discípulos, se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas. Y escucha esto con atención, dice, la semilla es la palabra de Dios.
¡Vaya declaración! Y continúa diciendo que las semillas junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son las que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes.
Así que el punto central de lo que Jesús está enseñando aquí es que hay poder en las palabras de Cristo. Pero esa palabra de Cristo tiene sentido en el corazón que la recibe, que es el corazón bueno. Por tanto, A ti que me escuchas, no te olvides de esa realidad. Necesitas abrir bien tu corazón para que esa palabra germine y dé fruto de manera plena. El texto sigue adelante y a continuación Jesús habla sobre la parábola de la lámpara.
Lámpara. Ya estaba pensando que nos hace falta una aquí para leer con claridad estas verdades.
Y tal vez un par de anteojos, David.
Probablemente, Kimberly. Pero voy al punto. Aquí dice que nadie que enciende una luz la cubre con un cajón, ni la coloca debajo de la cama. Más bien la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz.
Es necesario entender que la lámpara está relacionada con esa palabra divina que necesita ser puesta en una situación en la que todos tienen acceso a ella plenamente. La palabra divina, la palabra con su poder, con su fuerza transformadora, es tan importante que a continuación en el texto veremos algo impresionante. Una multitud está allí escuchando a Jesús y él no quiere parar para atender a su madre y a sus hermanos que querían hablarle. Jesús dice, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica». El enfoque es la palabra y su poder. Es lo que tiene en ese momento prioridad absoluta en aquello que Jesús está haciendo en su ministerio.
Johnny, quizás alguno que nos acompaña hoy se estará preguntando hasta qué punto esa palabra tiene poder, esa palabra tan elogiada en la Biblia.
Esa es una pregunta muy válida. Fíjate, Dios crea el mundo hablando. Dios nos trae su voluntad expresada en palabras. A Jesús se le llama el Verbo de Dios. ¿Hasta dónde llega este elogio de la palabra? El texto va a enfatizarlo más claramente a continuación, cuando nos habla sobre cómo Jesús lidió con una gran tormenta. Él invita a los discípulos a ir al otro lado del lago. Si no lo sabes, aquí está haciendo referencia al lago de Galilea, allí en la región de Genezaret. Y entonces, cuando estaban atravesando al otro lado, Jesús se duerme y empieza a correr un aire fuerte, de tal manera que el barco se inundaba y ellos se sentían aterrorizados a causa del peligro al que se enfrentaban. Así que decidieron despertar a Jesús llamándolo.
Sí, aquí dice en el versículo 24, «Maestro, maestro, estamos por naufragar». Entonces Jesús despertó, reprendió el viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. Jesús les dijo, «¿Dónde está la fe de ustedes?». Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y le obedecen?».
Es impresionante, pero hay poder en sus palabras, poder en las palabras de Cristo, que incluso pueden calmar el mar, calmar la tempestad, que tienen poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Pues bien, quizás pienses, «Ah, bueno, sí, la palabra de Jesús tuvo fuerza para alcanzar la vida de las mujeres». Es una simiente y puede afectar a la naturaleza, pero ¿qué hay del mundo espiritual? Pues fíjate en lo que sucede en la tierra de los gerasenos, que está en la región de Galilea. Jesús llega a una determinada localidad y encuentra un hombre que estaba endemoniado, poseído por un espíritu maligno. Aquel hombre no usaba ropas desde hacía mucho tiempo y vivía en sepulcros.
Eso suena como algo terrorífico, de ultratumba.
Sí. Y lo que ocurrió fue que cuando este hombre vio a Jesús, gritó, se postró a sus pies y dijo, «Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes». Jesús ordenó que aquel espíritu inmundo, espíritu malo, saliese porque el hombre vivía sufriendo mucho con eso. Tanto es que el texto nos dice que muchas veces había sido encadenado y estaba bajo vigilancia de los guardias, pero aún así rompía todo y se soltaba por el poder de los demonios. Jesús habla con lo que en realidad eran entidades demoníacas, pues descubrimos según el texto que no era apenas uno, sino una legión, un gran número de demonios que imploraban que no fueran enviados al abismo.
Aquí dice que, como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos.
Sí, y Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos. ¡Qué historia más impresionante! ¿No te parece a ti que me escuchas lo mismo? ¿Cómo la realidad puede ser más grande de lo que nos imaginamos y va más allá de nuestra percepción limitada? Dice el texto, «Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Y todos se quedaron muy impresionados porque hay poder en las palabras de Jesús, palabras que a veces, por su poder tan extraordinario, causan temor. Aquellos que se acercaron a Jesús y vieron cómo el hombre fue sanado, se quedaron sorprendidos con lo que había pasado. Entonces el texto nos cuenta que el pueblo, al darse cuenta de aquello, se quedó tan asustado que pidió a Jesús que se apartara de aquella región. Y el hombre que ahora estaba totalmente sano y liberado fue detrás de Jesús.
Y Jesús le dijo, «Vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo».
Así que se fue anunciando la verdad de que hay poder en las palabras de Jesús. Y ese poder va más allá, si es que podemos imaginarnos esa posibilidad. Pues bien, tú que nos permites acompañarte en Lucas 8, vas a ver algo muy impresionante que se encuentra en este texto. La palabra divina dice que en una ocasión un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga, fue a implorar a Jesús que fuese a su casa porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Jesús lo oye en medio de aquella situación común que ocurre en los evangelios.
Y había mucha gente a su alrededor. Me imagino así como esos grandes eventos con gente famosa a quienes todos quieren acercarse para, aunque sea tocarlo o tomarse una foto con él, hacer una selfie.
Algo así, pero no había cámaras en esos días, David. Pero es así como dices. Lo que sí es cierto es que Jesús tiene a mucha gente detrás de él queriendo de alguna forma recibir alguna bendición y milagro. Fíjate aquí esta parte del capítulo 8 de Lucas, una vez más el enfoque hacia la realidad femenina. En primer lugar, la hija de Jairo, y justo a continuación, aparece una mujer que también desde hace 12 años está sufriendo una hemorragia y nunca la habían podido sanar, pese a haber gastado mucho dinero en médicos intentando ser curada de su problema. Ella se acerca por detrás de Jesús, toca el borde de su manto y en el mismo instante su hemorragia es sanada.
Sí, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?
Todos entonces se ponen a pensar, pero ¿qué pregunta sin sentido? En medio de tal multitud, con tanta gente apretando, gente por todas partes, y va y pregunta algo así, ¿cómo que quién me ha tocado?
Él sabía muy bien lo que estaba pasando. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder.
Así es. Jesús sabe que de él salió poder. Entonces la mujer, con mucha humildad y temblando, se postró y dijo que había sido ella. Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. La mujer es sanada por el poder de Jesús. Esta vez sin la necesidad ni siquiera de la manifestación de sus palabras. Mientras ocurría esto, llega alguien de la casa de Jairo, cuya hija estaba al borde de la muerte, y dice, «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Entonces Jairo, ante esa noticia, va a oír las palabras más poderosas del universo. Jesús dice, «No temas. Solo debes creer, y tu hija será sanada». Cuando llegó a la casa de Jairo, nadie pudo entrar con Jesús, solamente Pedro, Jacobo y Juan, así como el padre y la madre de la niña, mientras el pueblo estaba allí llorando y lamentándose, algo que hacían con mucha expresividad.
Tantas emociones encontradas en solo unos párrafos. Jesús dice, «No lloren, que no está muerta, sino dormida». La gente se burlaba de él.
Puedo imaginar la escena, pero ¿qué dice este hombre? ¿Qué palabras son estas? Jesús toma de la mano a la chica y dice, «Niña, levántate». Y el espíritu de ella volvió y ella se levantó inmediatamente. La niña volvió a la vida, siendo restaurada por Jesús, que ordenó que le dieran de comer. Los padres de la niña se quedaron impresionados, maravillados, comprobando una vez más, conforme a todo lo que vemos aquí en este capítulo 8, que hay poder en las palabras de Jesús.
¡Vaya, qué interesante capítulo! Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Qué te pareció? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas, o puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, te veo ansioso. Seguro que no puedes esperar para hacer preguntas, ¿cierto?
Ya me vas conociendo, Kimberly. Es que tengo mucha curiosidad en saber por qué Lucas da tanta atención a las mujeres.
¿Estás celoso?
No, para nada. Sino que en este capítulo 8, en los primeros versículos, se menciona a 4 mujeres. ¿Existe, Johnny, alguna razón especial para ello?
Así es. Uno de los temas en los que más se centra y trabaja Lucas en el Evangelio es exactamente el de las mujeres. Y aquí debemos entender el porqué de que eso pase. En el contexto cultural del tiempo del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, las mujeres eran consideradas un poco como personas de segunda categoría. Ellas no tenían las mismas prerrogativas y derechos que los hombres. El judío religioso, por ejemplo, siempre agradecía a Dios por no haber nacido mujer. Así que había ese tipo de actitud que ponía a ciertas personas en una posición de inferioridad. Cuando el Evangelio es anunciado, él viene para ir más allá de todo aquello que se convirtió en una especie de referencia de discriminación, como hemos visto en el estudio anterior. Y uno de los grupos que más sufrían era precisamente el de las mujeres. Para mostrar la bondad y atención especial de Dios, Lucas hace énfasis en ellas y, particularmente, veremos aparecer en el enfoque de Lucas a muchas mujeres incluso del contexto gentil, no judío, mostrando cómo Dios tiene un corazón especialmente dirigido hacia el que está en una situación de discriminación. Las mujeres aquí reciben una atención particular.
Ya al inicio del capítulo 8, Lucas presenta la tan famosa parábola del sembrador y parece o se da a entender que muchas personas terminan desistiendo de la fe. ¿Existen, por así decirlo, convertidos a medias?
Bueno, es una excelente pregunta. Creo que estás preguntando si alguien que una vez mostró signos de fe, pero se alejó del Señor, todavía es salvo. ¿Has oído la frase, una vez salvo, siempre es salvo? Y suena bien, todos conocemos a personas que empezaron con el Señor y ya ni siquiera les interesa el Señor. Y la pregunta no es, ¿perdieron su salvación? Sino que la pregunta debería ser, ¿alguna vez tuvieron realmente la salvación en primer lugar? La persona que pone su fe en Jesús, que cree que Él nació, murió y resucitó para darle salvación, es salva, no hay dudas. Y también quiero decirte que Jesús parece valorar especialmente una fe que persevera y resiste la prueba del tiempo, y en ninguna parte de las Escrituras se nos anima a aflojar en nuestra fe. Más bien, se nos anima a seguir adelante para conocer al Señor cada vez mejor, estudiar la palabra y perseverar hasta la muerte. Ahora, es posible que haya personas que pueden estar en el proceso inicial de la conversión, pero el proceso no se completa y algunas personas toman más tiempo que otras para realmente entender que Jesús vino para salvarles de la condenación eterna. Entonces, no podemos decir realmente que la persona está medio convertida, pero podemos decir que es posible desperdiciar nuestras oportunidades de crecer en nuestra fe, negándonos obstinadamente a leer o escuchar la palabra divina y nunca producir ningún fruto espiritual.
El capítulo 8 sigue en una dinámica y acción muy fuerte. Pero en el versículo 19, de repente, la rompe e introduce a la familia de Jesús. ¿Por qué aparece ahora en esa escena de modo incluso inesperado, Johnny?
Bueno, como ves, cuando la gente se pelea, se suele decir, ¡Ey! A mi madre y mis hermanos no los metas, ¿eh? Pues bien, aquí aparecen la madre y hermanos justo en medio. ¿Por qué? Bueno, el texto quiere señalarnos la relevancia y la prioridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la perla de gran valor. Ella es el tesoro principal. Está incluso por delante de las relaciones familiares. Por eso Jesús responde de una manera que parece poco cortés y educada, diciendo que su familia en realidad son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. No es que tuviera cualquier problema con sus hermanos o con su propia madre, sino que es precisamente para enseñar la prioridad absoluta de la relación con la palabra de Dios.
Ahora, del otro lado del lago existía el monstruo de Gadara. Fíjate, el endemoniado se quedaba en sepulcros, después los demonios se van a los cerdos. ¿Por qué ocurre todo esto ¿Y por qué esos detalles?
Bueno, como ves, esos detalles nos asustan y vamos a ver lo que está pasando aquí. Vamos a descubrir que esos casos de posesión demoníaca, que no son cuestiones psicológicas ni psiquiátricas, son realmente una acción de espíritus malignos sobre la vida de las personas. Aquí el caso está relacionado con la impureza, porque en la tradición judía no se podía tocar a los muertos. Había un concepto que relacionaba la impureza y la muerte, y la pureza con la vida. Cuando alguien se involucra en asuntos oscuros, ocultistas, relacionados con la muerte y cosas por el estilo, eso no puede ser de Dios. Es interesante ver que el espíritu malo llevaba al hombre a disfrutar de estar en el cementerio. ¿Cómo es posible algo así?
Sí, es realmente raro, sin dudas.
Además, la crianza de cerdos no estaba permitida por la ley judía, lo cual muestra que a la gente le daba igual aquello que se consideraba como una señal de respeto a la palabra de Dios. Por eso vemos esa asociación entre esas cosas con la acción de los espíritus malignos. Por eso Jesús, entonces, permite que los demonios entren a los cerdos y que ellos se precipiten. La gente que hacía lo que no debía termina perjudicada económicamente hablando. Pero vemos la relación de Dios y la acción de Jesús con la vida como una situación de recuperación de la normalidad, mientras la acción del mal está vinculada a la suciedad, a la impureza, a la muerte, al sepulcro, a cosas que realmente no tienen vínculo con la acción divina de Cristo en nuestra vida.
Me llama la atención que el capítulo 8 de Lucas termina hablando de una enfermedad y de una muerte. Una niña de 12 años que fallece y una mujer enferma por 12 años. Aquello de Dios tarda pero no olvida, ¿nos muestra alguna ley espiritual? Parece que Jesús prefiere tardar un poco en todo ese proceso que vemos aquí.
Pues no sé si contestamos ya o demoramos en dar esa respuesta.
Bueno, Johnny, yo sí quiero saber la respuesta ya, antes que termine el tiempo de esta misión.
Lo que pasa, Kimberly, es que mucha gente se queda a veces entristecida diciendo, vaya, estoy enfrentando tantos problemas, le he pedido a Dios, he intentado todo y nada. Tenemos que entender que Dios es Dios. Parece que solo nos acordamos de Dios cuando estamos en un aprieto y las cosas se complican. Entonces queremos que Dios actúe rapidito, si no casi nos estalla la cabeza y nos enfadamos. ¿Cuál es el problema? El hecho es que nuestro problema no es la enfermedad ni tampoco la muerte. Es nuestra relación con nuestro Creador. Y Dios a veces permite circunstancias difíciles y a veces incluso tarda, porque eso es relevante e importante para que entendamos cuál es la prioridad de la vida. Por increíble que parezca, el sufrimiento, la situación de crisis, es una gran oportunidad para que entendamos cuáles son los verdaderos valores y prioridades de la vida. Dios, en su sabiduría y soberanía, permite esas circunstancias como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje espiritual en nuestra vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Dicho esto, ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos visto hoy? ¿Cómo ponemos en práctica estas claves?
Hoy en Misión 66 nos hemos acercado a Lucas capítulo 8. Has escuchado una gran verdad. Hay poder en las palabras de Jesús. Poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder para sanar, poder para darnos una nueva vida espiritual, poder para vencer incluso a la tormenta. Así es, nosotros a veces nos distanciamos de esa realidad y creemos que conseguimos las cosas a través de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra religiosidad, de nuestro poder. A ti que me escuchas, en la vida espiritual, por nosotros mismos, nos es imposible alcanzar sanidad, bendiciones ni salvación. Todo ocurre solamente por la palabra divina. Por eso, acércate al único que puede salvarte. Hoy hemos visto el poder de su palabra.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.